siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entras esa brisita.
Está bien.
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Hoy vamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Poner tu casa como nueva.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Saludos amigos, saludos, un poquito aquí de tema técnico, pero ya estamos con ustedes en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren a través de Teleradio América. Hoy nuestro comentario va a ser muy limitado porque tenemos un invitado muy especial que vamos a presentarlo casi de inmediato, sobre todo que nos hemos involucrado en unos minutos más. Hoy solamente vamos a informar, y quizás tenga que ver también con nuestro entrevistado, que la República Dominicana participa del estrés que tiene la región con la situación que Estados Unidos ha planteado frente a Venezuela, por lo confuso de la situación, porque se ha dicho que es una ofensiva que tiene Estados Unidos contra el narcotráfico. De hecho, declaró hasta el fentanilo como un asunto de destrucción masiva. Pero al mismo tiempo, ya el presidente Donald Trump admite que todo el esfuerzo que se está haciendo es de cercar al gobierno del presidente Maduro con la intención de desalojarlo del poder. La última medida que estresa mucho a todo el continente es el supuesto, digo, un supuesto bloqueo, porque dice que el bloqueo es total, que tiene un bloqueo naval militar para impedir la entrada y salida de buques petroleros de Venezuela. Dice de lo que están, han sido sancionados. Pero la verdad es que, aunque hay un despliegue militar sin precedente, como muy bien lo ha dicho el presidente Donald Trump, 9 buques de guerra, un submarino nuclear, 2 portaaviones, reforzada una base aérea militar en Puerto Rico, instalada una base aérea, una fuerza considerable en la República Dominicana, de naturaleza también aérea. Entonces uno dice, bueno, el estrés es para la República Dominicana también. Cualquier cosa que pase, la República Dominicana quedará involucrada. No importa que se diga que es para el narco, contra el narcotráfico, o que contra el narcotráfico signifique el cerco también petrolero y todo lo demás que pueda ocurrir en Venezuela. Ya no es tan fácil usted decir, no, nosotros estamos en la parte que tiene que ver con el narcotráfico. Porque, ¿qué? Puede ser el mismo día en que el presidente Donald Trump anunció el cerco sin precedente a Venezuela, dicho por el propio mandatario, ese mismo día el secretario de Guerra y el secretario de Estado de los Estados Unidos acudieron frente a una comisión especial del Senado o bicameral para que explicasen los dos por qué se bombardeó 2 veces a una lancha, supuesto narcolancha, que cuando estaba herido lo que le dieron con el primer misil, le volvieron a lanzar otro misil, lo cual es un acto ilegal de guerra. Y dijeron que no iban a presentar el video a los legisladores, y ahí se desbarató la reunión. Salieron y ese mismo día se bombardeó a 3 lanchas más, y ya van 95 muertos. Así que estamos en una situación de mucho estrés en América Latina. Ya se habla de el encontronazo de Trump con el presidente Gustavo Petro de Colombia, y por ahí María se va. Es por eso que, camarada, si usted va a decir algo de esto, no, para inmediatamente ponernos con nuestro amigo, querido amigo que está con nosotros, y hablar de ese tema.
Lo único que puedo agregar de eso, Orión, saludos a todos, es el hecho de que justamente, como tú lo has citado, el secretario de Guerra de Estados Unidos va a reunirse en una participación, como dicen ellos, muy exclusiva del Congreso, para presentar parte de los videos que han servido al tema de la promoción y la justificación de la guerra.
Ya se reunieron.
Ah, bueno, se reunieron.
No, ya se reunieron. Porque negaron.
Vi esta mañana en CNN Español que tanto Ron Paul como Mitt Romney, algunos senadores demócratas y una parte republicana, siguen presionando al presidente de Estados Unidos para que clarifique todo el tema de la supuesta operación de narcotráfico.
Ellos dicen que es súper secreto y que no lo van a presentar por la naturaleza súper secreto. Sí, que ellos lo presentan, pero editado. Si editado es que no presentan el segundo bombazo contra eso. Por último, lo que vamos a decir aquí ya, a no robar más tiempo, es que continúa el estrés también interno por el caso Senasa. Estamos hablando de esto. Dicen mucho, y lo oí a algunos colegas decir, que nos han robado las Navidades. Yo no pienso que nos la van a robar. Sí estamos consternados todo el país por esta situación. Yo le quiero llamar la atención al Ministerio Público sobre lo que le llaman la delación premiada o el criterio de oportunidad. La ciudadanía está muy compungida por la forma, digamos, muy exagerada que se usa esa potestad del Ministerio Público. Nunca antes se había conocido que un prófugo de la justicia, desde su guarida fuera del país, se convierte en un delator premiado del Ministerio Público, como es el caso de Cano.
Sí.
De tal Cano que está en Venezuela, prófugo de la justicia, porque se escapó, digo en Venezuela no,
en España
se escapó, y desde allá por teléfono se convirtió en delator premiado. Y no tiene problema.
Y Mimilo paseando en París.
Y el otro, bueno, ese tipo de cosas.
Diablo.
Bueno, señores, para no irnos a un cambio, vamos inmediatamente a decirle a ustedes que tenemos con nosotros a un buen amigo nuestro, tanto de Abinader como mío, pero también del pueblo dominicano y de Venezuela, que es Miguel Mejía. Está con nosotros. Ahí, él o ahí. Que, con quien vamos a hablar de esto, la verdad que bueno, vamos a tomar esto con seriedad. A nosotros nos parece que hay un estrés fuerte, uno no sabe lo que va a pasar. Eso, todo lo que tú, sea incertidumbre, te causa estrés.
Sí, te causa.
Saludos, Miguel.
Bueno, feliz Navidad al pueblo dominicano. Coger el sentido real de la Navidad, el sentido religioso, la celebración del niño Jesús. Que sea un momento de reflexión, de reencuentro familiar. Y yo incluyo esta reunión, esta conversación con ustedes, que tiene una transmisión pública, como parte de este reencuentro de fraternidad y de amistad, ya en la recta final del año. Lastimosamente hay que admitir de que el mundo está convulsionado y que la República Dominicana está sacudida. Sacudida por lo que acaba de decir Orión de este hecho sin precedentes en la historia del país, el caso de Senasa, porque el país ha tenido varios episodios de corrupción, algunos se han clarificado, otros totalmente, otros medianamente y otros quedan impunes, hacen un circo mediático y no pasa de ahí. Y el pueblo, el tribunal del pueblo juzga y condena, porque queda grabado en la memoria del pueblo. Quizás en los tribunales queda disuelto con toda la maniobra técnica, jurídica, con toda la influencia política, pero el pueblo marca a la gente, y esas son marcas indelebles que no se borran con el tiempo, ni son hechos que prescriben con el tiempo, quedan ahí registrados. Ellos podrán quedarse con el dinero, disfrutar su dinero, y seguir siendo gente honorable en la sociedad. Porque en esta sociedad, en este sistema, para ser honorable lo que hay que tener es dinero. No honradez, ni hoja de servicio limpio. Eso no tiene ningún valor en esta sociedad. Entonces este hecho de Senasa es un hecho que ha estremecido, tal y como dice Orión, al país. Porque no se trata del volumen de distracción que han tenido del dinero. Sino se trata de que, como consecuencia de eso, no se sabe la cantidad de personas que han fallecido y cómo se puede jugar con la salud, con la integridad de la vida de un ser humano pobre, porque mayormente que tiene un seguro de Senasa es una persona pobre, y cómo aparecen hechos tan dramáticos de que aparece que dieron un servicio que no le han dado, aparece de que le han consumido los medicamentos que ellos no han adquirido, y de grandes empresarios de la medicina que reciben un suministro, un pago por servicio que no dan, con un volumen de pacientes que nunca ellos han visto y nunca han dado el servicio. Entonces, eso no tiene precedente, y eso tiene realmente, tal y como dice Orión, sacudido al pueblo dominicano. Era impensable que se pudiera hacer una maniobra donde se pusiera la vida del ser humano. Yo escribí en mi columna hace ya algunas semanas un artículo que decía, tomemos la palabra del presidente. Porque también hay que ser justo, el presidente fue, por la circunstancia que sea, quien mandó a depositar el expediente al Ministerio Público.
Sí, sí.
Fue el presidente. Yo recuerdo que el periodista, colega de ustedes, Félix Reina, que lo acababan de designar vocero de la presidencia, debutó
con ese tema.
Con Miki Seara al lado y otro joven que estaba encargado de Senasa, ahí. Y Miki Seara, que lo habían sacado de medio ambiente para Cizarril. Y mucha gente decía, como esto como que no cuadra. Porque realmente, todos cuando conocemos a Miguel Seara, sabemos que es un técnico de la economía y que es un tipo que Tú puedes diferir políticamente de él, pero un tipo íntegro, es la visión que yo tengo. Uh-huh. Y parece ser que la misión que tenía Miguel Seara era desentrañar eso. Y por eso lo pusieron ahí, por eso se derivan estos resultados. Entonces, esa es la novedad que tiene este procedimiento, porque con otro caso no se ha sentido, y el presidente ha sido claro y enfático en decir, tengo amigos, no cómplices.
Sí, porque esto ha sido difícil.
Ha sido difícil, porque
imagínate. Ahora, mira, y hospitales involucrados, direcciones de hospitales.
No, y médicos médico que en nombre de que son altruistas.
Médicos relevantes.
Relevantes, que están metidos en eso. Yo vi una declaración de un hombre que nunca habla, un hombre que está dedicado a la ciencia, al servicio, mucho prestigio, al doctor Pedro Ureña, al cardiólogo Pedro Ureña, pedir que le quitaran el S4 a esos médicos que se demuestran que están involucrados en eso.
Pero un médico le puso 4 stings, cosas de eso del corazón, sí, a un paciente para cobrarle los 4 SENASA. O sea, era a un precio
tal. Es un
tal,
hecho simple.
Cuando que ni dice, siquiera se lo puso
yo. Yo no sé si se lo puso, sí. Pero los 4 stings dicen, eso indica que ya hay que hacer una operación de corazón abierto, porque ¿dónde es que tú vas a reparar más venas? ¿Dónde es que puede reparar tanto? Entonces, como tú dices, fue que no se la pusieron tampoco. Y eso era, cotidiano facturar eso. O sea, que había una actitud también de deshumanización.
Generalmente ustedes, los comunicadores, ya en esta etapa del año, generalmente hacen un balance de la parte económica, la parte social, la parte política, la parte jurídica, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que en el tema SENASA se conjuga todo. Porque ahí hay factores políticos, factores sociales, factores humanos.
Fundamental.
Y por eso no vale la pena entrar ahora a analizar si el crecimiento económico, si la labor social del gobierno,
Ha eclipsado todo.
Exactamente.
Sin embargo, no podemos nosotros, como en este tiempo tan, tan vil contra nosotros, dejar de decirte a ti que tenemos el tema de Venezuela.
Sí, por eso te digo, el mundo está convulsionado y el país está sacudido.
Miguel,
entonces, volviendo al tema internacional, que yo sé que es el interés de ustedes, y a mí realmente yo me someto, cuando me invitan a este tipo de programa, al interés que tienen ustedes, los productores del programa, pero siempre me gusta tocar los temas nacionales.
Claro que
sí. Sí, porque no podía dejarlo pasar.
Entonces, mira, el caso de Venezuela, Trump ha buscado el manto del narcoterrorismo, del narcotráfico, para justificar, primero, un control, un elemento de su carrera por el control hegemónico del mundo que tiene con las grandes naciones, con China, con Rusia y demás. Él ha ido perdiendo espacio en el mundo, los Estados Unidos. Perdieron el continente africano, perdieron el continente asiático, tienen dividido la Unión Europea, y ellos necesitan retomar el control
la región
de Latinoamérica, y empiezan por Centroamérica y por el Caribe. Y del Caribe, que tiene más importancia, y quizás de toda Latinoamérica, en función de la riqueza natural, es Venezuela. Pero Venezuela, el cuarto productor de petróleo del mundo, tiene la reserva más grande del mundo, más el oro, más la tierra rara, etcétera, etcétera. Pero no puede justificar ante el mundo su verdadero propósito. Primero empezaron de que si las elecciones fueron legítimas o no fueron legítimas, si fueron transparentes o no fueron transparentes. Si María Corina, él o ella no va a ser. María Corina no fue candidata, el candidato fue Edmundo González. María Corina es una pieza de recambio que ellos tienen que potencializar en función de las limitaciones que tiene Edmundo González, que mediante un acuerdo que hizo con el gobierno, que está firmado, que está grabado y que ellos publicaron, los venezolanos, salió, que en vez de echar el pleito ahí adentro. María Corina, con el respaldo y con el libreto que ellos le trazan, también crea un impacto hacia adentro de Venezuela y hacia afuera de Venezuela, con el acompañamiento de todos los medios, de todos los recursos mediáticos global que controlan los Estados Unidos. De ahí que se inventan el Premio Nobel de la Paz, que ya también escribí un artículo, como dije, Premio Nobel de la Paz, no relaje. Porque yo, cuando me dieron la información, no podía creerlo. ¿En base a qué mérito podía esta señora tener un Premio Nobel de la Paz? Pero le dieron el Premio Nobel de la Paz como parte de ese diseño de darle la dimensión que ellos quieren darle. Entonces yo analizaba ahí los últimos cinco premios que yo había entregado, cómo eso se había desprestigiado y se había manipulado. En Oslo, antes de ella llegar, hubieron protestas contra eso. Y en la Casa Blanca, frente a la Casa Blanca, también hubieron protestas contra la agresión a Venezuela. Y ella, dramáticamente, hace un show, dice que tuvo que salir nadando, tuvo que salir... Es algo como de película. Y dice que no, que tiene una dolencia en la columna que no le permite retornar de inmediato. Una forma de ella que había dicho que iba a retornar a Venezuela con el Nobel, una forma de justificar...
Lo más antes posible, dijo ella.
Quedarse, ¿eh?
Que iba a retornar lo más antes.
Sí, posible. Pero ahora dice que tiene una dolencia...
Que no va para allá.
Que no va a poder ir por el momento. Y todo indica que no va a ir, que va a seguir con el show mediático desde afuera. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una dolencia en la columna vertebral, todo el mundo sabe lo que significa eso. Ella llegó con sus tacones, con toda una reina de belleza, se para en el ventanal del hotel, baja y dramáticamente brinca una barrera que habían ahí, abrazarse con la gente que estaba aglomerada ahí. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenga una dolencia de la columna pueda tener tanta destreza física? Entonces, señalo estos hechos para que se entienda de que hay todo un montaje con relación a estos temas.
Y no sería...
Ya Trump, que tiene rancho ardiendo allá en Estados Unidos y que muchas veces produce hechos fuera de los Estados Unidos para arropar y sacar
los temas internos
con los temas externos. ¿Tú ves? Y es todo un manejo que hay que darle mucho seguimiento en torno a esto. Ya el argumento del tema del narcoterrorismo se ha ido cayendo. ¿Por qué están secuestrando? Secuestraron ahora un buque de petróleo, saquean el petróleo, se lo roban, toman una medida ahora que dicen que no van a permitir que ningún buque salga de ahí, y ya está diciendo que están defendiendo los espacios que le corresponde a ellos y la riqueza que le corresponde a ellos. Pero en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo y contra el narcotráfico, este señor va interfiriendo en los procesos internos y democráticos que se dan en la región, como fue el caso en el continente, como fue el caso más reciente de Honduras, que la semana pasada se produjeron las elecciones y él declaradamente dice: yo apuesto a este. Y garantía de
¿y si
que
no votan y por él?
Si no votan por él, no, además de eso, entonces pone en libertad a una persona que ha sido condenado por tribunales norteamericanos, condenado a 44 años y 8 millones de dólares, como es Juan Orlando Hernández, el expresidente, que al día siguiente de entregarle a Marisa, a Xiomara Castro, lo sacan ellos mismos, la DEA lo sacan encadenado. Pero ya antes habían estado los hermanos presos, están presos, condenados a cadena perpetua.
Y narcos relacionados con
él. Narcos relacionados con confesiones que ellos han hecho. Entonces él lo saca, él premia a la población para que pueda seguir su orientación de lo que debe ser el resultado electoral. Y es una injerencia grotesca. Pero ya lo hizo con Argentina, con Milei. ¿Entiendes? Entonces ellos tienen un plan diseñado a retomar el continente a como dé lugar. En el caso de Venezuela, ya ellos tienen un cerco militar, lo tienen encañonado, lo tienen apuntalado, y ahí no se sabe qué puede pasar. Porque los venezolanos se han preparado a través de lo que llaman ellos la alianza cívico-militar para resistir cualquier cosa. Están abiertos al diálogo. De hecho, se han producido conversaciones entre ellos. Algunas han trascendido públicamente y otras no. Por ejemplo, la conversación entre Donald Trump y Maduro. Tanto Donald Trump como Maduro la hicieron pública, dijeron que sí, que habían conversado. En esos días yo había estado en Venezuela. El presidente Maduro me había dicho que acababa de hablar con el presidente Trump. Y me dijo lo que él quiso o lo que él consideró que podía comentarme de esa conversación. Evidentemente yo no tengo la potestad, ni el derecho, ni la encomienda de haber revelado esa conversación, pero cuando... Y él me dijo Nicolás, mira, esa gente son un indiscreto, ellos no guardan secreto. Te aseguro que no va a, dentro de pocas horas van ellos a comenzar a filtrar la conversación. Lo que sucede es que ellos tienen como norma toda esa grabación de Estado, de grabarla. Es una norma en la Casa Blanca. Sí. Y nosotros también la hemos grabado. Entonces, efectivamente, comenzaron a salir a través de los medios de comunicación norteamericanos, New York Times, Washington Post, en Miami era, a salir lo que ellos querían que salieran de la conversación, lo que ellos querían decir.
Entre ellos que le dieron un plazo a Maduro para que saliera de Venezuela, que se
y
fuera...
resulta que lo que Maduro, y entonces yo luego yo admito aquí en el país, están algunos medios, que ciertamente ya habían conversado, pero que lo que me comentó el presidente Maduro a mí sobre esa conversación no iban en la tonalidad que estaban diciendo ellos. Incluso el mismo Trump se refirió a eso. Entonces, ahí Nicolás tiene razón cuando dice, son un indiscreto, no guardan secreto y todos lo distorsionan. Porque Nicolás me dijo a mí que fue una conversación bastante cordial, se refirió a él en términos de presidente, e incluso lo invitó a ir hasta Washington.
Entonces, que no vaya, digo,
Maduro no iría.
No sé, te estoy diciendo los términos para que tú sepas. Sí. Esos son los rejuegos de la diplomacia, que tienen mucho de hipocresía, y eso lo sabemos. Entonces, mientras esto sucede, ellos están como el mal cristiano, a Dios rezando y con el mazo dando. Sería bueno si el productor tiene ahí, que creo que lo tiene, un video donde se explica cuáles son una de las razones por la cual Estados Unidos está interesado y cómo la familia Trump, en particular, una familia de comerciantes, está interesado en algunos
comerciantes negocios. O empresarios.
A dos cosas. Okay. A dos cosas. Ojalá tengamos el video, si no, seguimos conversando.
Sí, lo que quisiera yo preguntarte, ¿tú crees que con esa presión resiste Miraflores sin ser desalojado por sus actuales inquilinos?
Bueno, eso es impredecible, Orión. Es impredecible incluso que si van ellos a intervenir militarmente, si van a agredir.
Ok, te le agrego, ¿cuál sería el costo de eso?
Muy alto.
Muy alto.
Muy alto.
¿Tú crees que habría...?
Porque la consigna de los venezolanos es vencer o morir. Eso de que Nicolás está negociando, que si me voy del país, que si me dan, que se buscan cantidad de dinero, que si me permite salir con cuántos funcionarios, todo eso son fábulas. Ese es un pueblo y eso es un liderazgo que está consciente de que el desenlace es de vencer o morir.
¿Y el ejército?
Unificado, porque ¿qué es lo que ha hecho esta agresión guerrerita de Trump? Que ha dividido la oposición, porque ahora María Corina y Capriles se dividen. Capriles ahora participa en los espacios institucionales, como el Congreso, las gobernaciones, la alcaldía, y está luchando de adentro y está condenando la intervención, los requerimientos de la intervención que está haciendo María Corina. Entonces hay una división entre ellos. Mientras que el pueblo se ha unificado, aún con los sectores sociales, económicos y políticos que tienen matices o que tienen diferencias con el gobierno, se han unificado porque la agresión a Venezuela, sea militar o sea económica, como ya está sucediendo, no es solamente al gobierno o a los líderes del gobierno o del PSV, es al pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano tiene que resistir eso. Y lo penoso de todo esto es que en medio de todo este barajuste, la República Dominicana tiene un nivel de participación. Nosotros venimos hablando...
Acuérdate que la parte de aquí es para el narcotráfico. Yo no sé cómo lo dividen, pero aquí hay sí bases, se han instalado, digamos, bases militares, porque han hecho...
Mira, lo primero que hizo el presidente de la República fue sacar un decreto de manera muy puntual y específica, diciendo cuánto era ese decreto era para luchar contra el cartel de los soles. Que yo no sé cómo él lo identifica.
Bueno, pero eso es narcotráfico.
Eso pasó desapercibido. Ese decreto no era más que crear las condiciones para permitirle a los Estados Unidos utilizar el espacio aéreo, marítimo y terrestre para cualquier agresión contra Venezuela o cualquier otro país. Después de ahí viene el jefe de guerra aquí.
Bájale algo, tú conoces al presidente, bájale
no,
algo.
No, pero es que no, eso no tiene ninguna explicación. No. Tú permitir que se monte cabeza, que cojan la República Dominicana de cabeza de playa, instalar o parquear esos aviones de guerra, ¿y para qué? Para llevar alimentos, para llevar medicina.
¿Cómo queda el gobierno entonces? ¿Y la misma decisión del presidente?
No, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda el país? El país queda como una simple colonia norteamericana. Y el presidente, que el pueblo lo ha electo para ser presidente de la República, queda como un administrador de colonia.
Sí, ¿Dónde está
la soberanía?
Tú eres un político veterano. Ahora pon al inverso. Si el presidente, pon ahí que fuera Danilo Medina, el anterior, que tuvo el valor de tener relaciones con China, de aperturar relaciones con China.
Y que recibió presiones de ellos.
Sí, claro.
Y le bajó el nivel a las relaciones. Porque a partir de ahí no había embajador ni aquí, ni había allá. Pero Danilo no se prestó a nada de esa cosa, ¿eh?
Pero una pregunta, si dicen que no, ¿cuál es la situación para la República Dominicana?
Bueno, ahí tiene que involucrar el poder. El
entonces
poder,
otra el vez, patria o muerte venceremos.
No, no necesariamente. Porque eso no es un tema que tiene que le compete a la República Dominicana. Eso no es un tema de la República Dominicana.
La pregunta es si tú fuera le dices, no, nosotros no le vamos a aceptar a usted.
No, nosotros, nosotros creemos que, decir, yo le hubiera dicho que nosotros creemos en una diplomacia de paz. Busquemos fórmula de entendimiento que no tenga que
comprometer a nosotros. Pero que ellos no le hablaron de Venezuela, como tú dices, la diplomacia, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra de Estados Unidos le dijo, la lucha es contra el narcotráfico. Si le dicen que no, República Dominicana
yo estoy a favor de la lucha,
se opone al narcotráfico.
Pero yo estoy a favor de la lucha contra el narcotráfico. Pero no utilizar la lucha contra el narcotráfico como un manto para agredir naciones, para lacerar la soberanía de otras naciones, para cambiar sistema político. Yo estoy en la lucha contra el terrorismo, total y abiertamente. Ahora, ¿cómo puede la administración Trump justificar una lucha contra el narcotráfico cuando pone en libertad a Juan Orlando Hernández de Colombia, condenado por los tribunales a 44 años y 8 millones de dólares, y casi la familia entera de él preso ahí? Todo para gravitar en un resultado electoral. ¿Cómo pone eso? ¿Y con qué, en base a qué, él está hundiendo lancha y ya van más casi 100 muertos 95. Sin dar una justificación al mundo de que realmente ahí van drogas y van narcotraficantes?
¿Tú crees, ¿cómo puede justificar eso? ¿Tú crees que se puede, tú crees que están, vamos a ponerlo como ustedes los marxistas hablan, están dadas las condiciones para que se produzca una situación de naturaleza militar entre Estados Unidos y Venezuela a consecuencia de lo que se ha creado, de la situación que hay?
Bueno, va camino a eso. Porque después de ese despliegue, con el portaavión Gerald Ford, el más grande del mundo, con los submarinos que tienen ahí, con la base que tienen en Puerto Rico, en Guyana, en Trinidad y Tobago, en República Dominicana, eso no, ahí no se aplica la política de amagar y no dar. De dar sin reír, o un pelliquito y mandarse a juicio.
¿Cuánto duraría? ¿72 horas antes de que sea apresado el presidente Maduro?
No creo, porque primero Venezuela no es Panamá, ni territorialmente, ni históricamente. Nicolás Maduro no es Noriega, de ningún punto de vista. Entonces, ahí, lastimosamente, si hay una agresión militar, ahí va a haber resistencia interna. Hay una Fuerza Armada unida, hay una unidad cívico-militar unida, y van a resistir, o vencer o morir. Pero deponer, de ninguna manera.
Miguel, aunque el gobierno venezolano no se ha referido públicamente a la posición de la...
¿El video no apareció?
No, parece que no.
Ya, dile que lo pongan ahí, por favor.
Aunque no sea, aunque el gobierno y el presidente venezolano no se han referido públicamente a la decisión del gobierno dominicano, a la decisión del presidente de prestar logísticamente la base aérea de San Isidro, el aeropuerto de las Américas y algunos otros puertos, ¿cómo ve el gobierno venezolano? ¿Cuál es la postura ante la República Dominicana? Si la conoce, si el presidente te ha dicho algún elemento de preocupación, ¿qué percibe? ¿Cómo nos ven los venezolanos desde el punto de vista del gobierno?
Mira, ninguno de esos países, ni Puerto Rico, ni Guyana, ni Trinidad y Tobago, tienen las raíces históricas que tiene República Dominicana con Venezuela. Recuerden ustedes de Orión y Fortunato, que allá murió el patricio Juan Pablo Duarte.
Sí.
Y fue de los temas que yo traté con el presidente cuando me encontré ahora recientemente. Digo, vamos a rescatar las raíces históricas de la presencia de Duarte aquí en República Dominicana, y lo remití a comunicarse con Wilson Gómez, que es presidente del Instituto Duartiano, para que desde el punto de vista académico e histórico se pudiera reconstruir eso más allá de cualquier divergencia que pueda haber. También hablamos de en la graduación, que estaba inaugurando un hospital, la remodelación de un hospital, y me decía ahí en una cadena nacional, mira, aquí se están graduando 37 especialistas dominicanos que han venido a hacer posgrado aquí a Venezuela. Y yo le digo, entonces, es que los dominicanos prefieren venir a hacer la especialidad aquí por la calidad de esto. Se puede aumentar el número de cupo para que vengan más dominicanos. Fíjate.
Pero la postura del gobierno frente a Dominicana, o sea, ¿cómo lo ve el presidente si desde aquí, de la República Dominicana, le prestamos nuestro territorio para que tropas de Estados Unidos ataquen. Incluso la base aérea de San Isidro está en maniobras militares, con aviones militares, todos estos días, permanentemente.
Los vecinos no duermen ahí.
Sí, sí, así, no así se sabe.
Los vecinos no duermen ahí con la maniobra.
Pero si son exagerados los dos.
Sí, no.
Entonces yo insisto porque quiero ver qué opinión tiene el presidente.
Pero tú Maduro. Lo oyes, perdóname que yo te responda con, en lugar de
el nombre
Miguel.
De él.
No, lo que quiero decir, a mí Diosdado Cabello, que se llama, ese señor es un amigo tuyo seguramente, pero ese señor se refiere de manera irrespetuosa e imperial contra la República Dominicana. Desdeña, esos debates no se hacen a un nivel, a ese nivel con un país que tiene un pueblo que nosotros los dominicanos y los venezolanos somos hermanos por encima de cualquier cosa. Entonces,
incluso cuando tú hayas dado, incluso de que le quiten los aviones y que le presten la base.
No, exacto. Los dominicanos, los dominicanos.
Se está refiriendo al gobernante de turno, no al pueblo dominicano.
Ah, entonces puede
insultar. No, es al gobernante de turno, porque el gobernante de turno es quien ha creado toda esa condición y ha dado todas esas facilidades para agredirlo a ellos, para extinguirlo a ellos.
En el programa anterior
establece muy claro la diferenciación de dirigirse al pueblo dominicano o dirigirse al gobernante de turno son dos cosas muy distintas, porque todas estas decisiones que ha tomado el presidente Abinader lo ha hecho mucho propio, ni siquiera ha consultado al Congreso, ni siquiera ha consultado a la sociedad dominicana. Entonces él es el responsable de esas decisiones y a él hay que requerirlo, y el blanco tiene que ser él.
¿Tú crees que él debió llevar esto al Congreso?
Claro que sí.
Vamos a poner el video que tú querías.
Vamos a ver si aparece.
Ya está ahí, según nos dijeron. Adelante.
Lo investigué y tiene todo el sentido del mundo. ¿Ustedes saben por qué Donald Trump quiere Venezuela? No porque le interesa la democracia, porque se la pasa por el trasero. No porque quiere bajar a Maduro ni por el petróleo. ¿Ven todas esas letritas que están ahí arriba? Esos son minerales de tierras raras. Y Donald Trump hace tiempo que está buscándolos por todo el mundo. ¿Se acuerdan que quiso anexar Canadá como la provincia 51 o el estado 51? ¿Se acuerdan que quiso Groenlandia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Venezuela tiene $1 trillón en minerales de tierras raras. Y su hijo, el hijo de Donald Trump, acaba de firmar un contrato con el Pentágono por $1.300 millones relacionados con estos minerales. ¿Saben lo que son? Les digo así por encima: lantano, cerio, praseidomio, neodimio, prometio, samario, europio. Esos nombres raros se necesitan sí o sí para conseguir, por ejemplo, hacer baterías, hacer autos eléctricos, hacer armas, hacer teléfonos. Sin esos minerales no se puede hacer nada. Y China acaba de cerrar el mercado de los minerales de tierras raras para los Estados Unidos. No se los van a vender más. Entonces, Donald Trump está masacrando gente en el Caribe solamente porque su hijo tiene una empresa que quiere hacer dinero con los minerales de tierras raras. Solamente por eso. No le interesa los venezolanos, no le interesa la gente que pueda morir, nada. Le interesa solamente que su hijo haga negocio.
¿Cuál es la noticia de eso?
Bueno, eso es parte del objetivo, no es la lucha contra el narcotráfico. Es saquear, como saquearon a Libia, saquear a Venezuela. Detrás de eso es que él anda.
Bueno.
Y el pretexto para justificar una agresión, una acción armada, militar, tiene que ser el estigma del narcoterrorismo, el estigma del cartel de los soles, que está en la imaginación de él, y el abuso del poder militar hundiendo lanchas, que se ha demostrado que la mayoría son de gente pecadores, de gente inocente. Porque ¿quién se le va a ocurrir desplazarse a trasladar drogas sabiendo que hay un cerco marítimo y aéreo? ¿A quién se le puede ocurrir? Pero además, dentro del derecho internacional, supongamos de que ciertamente ahí vayan drogas, el derecho internacional no le da derecho a acribillar a la gente en la forma que lo está haciendo. Lo que establece es deténlo, pon las evidencias, que se le respete el debido proceso y vamos a juzgarlo y vamos a condenarlo conforme a la ley del derecho internacional.
Es correcto. Mira una cosa, a propósito ya de todo el plano internacional, pero sobre todo latinoamericano, ¿no llama la atención el viraje a la derecha que está teniendo el continente? Siempre nosotros nos molestamos mucho. Por ejemplo, lo de Chile fue muy doloroso. La verdad que fue doloroso. Y ya teníamos ante Argentina, ya teníamos ante Ecuador, ya teníamos ante al propio Perú, con Castillo. Y a nosotros nos queda Cuba y Nicaragua, aparte de Venezuela, que está pasando eso. Es decir, ¿cómo es eso? No, no hay una autocrítica, no hay un planteamiento reflexivo.
Sí, pudiera haber algunas reflexiones críticas, autocríticas. Pues tú puedes decir, en Bolivia fueron los propios compañeros del MAS responsables de que no tengan el poder, pues se dividieron entre Lucho Arce y Evo Morales, disputándose el control de la dirección del partido, de la dirección del país. Se dividieron y el resultado está ahí. Tienen su cuota de responsabilidad y ese es el precio de
hasta
eso.
Hasta preso está Arce.
En Ecuador sucedió lo mismo con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa y los demás líderes de ahí, que también se dividieron con Lenín Moreno y ese grupo, la división. Entonces, evidentemente, el enemigo de clase y el imperio aprovecha toda esta brecha y contribuye, tiene su forma también de fomentar las divisiones, y avanzan y van controlando democráticamente, entre comillas, todo ese proceso. Es la realidad, hay que verlo autocríticamente. Y también errores que se han cometido. Se han cometido errores, hay que verlo así. Y también se producen procesos cíclicos de alta y de baja.
O sea, ¿esta generación no va a ver la izquierda de nuevo en el poder mayoritariamente en América Latina?
No necesariamente. Hubo un momento en que hubo un nivel de ascenso, ya se perdió a Bolivia, se perdió El Salvador, se perdió Ecuador, probablemente se pierda Honduras, pero son procesos que se hacen democráticamente. No militarmente, como lo que hace Trump.
Sí, pero son consecuencias de malos gobiernos de izquierda. Que tú te partió esa partecita, decir.
Yo pienso que, te dije el principal factor, la división. La división. El ego de mucho liderazgo. Y la incomprensión de algunos de ellos. Y también la incapacidad. También es probable también que no hayan hecho el mejor ejercicio de gobierno. Pero básicamente ahí tienen la nariz en todo eso los norteamericanos, pero no vamos a buscar tampoco la paja en el ojo ajeno. Hay que ver autocríticamente también cuáles han sido los factores. Yo digo que el factor de unidad, de división interna, es lo que ha facilitado todo eso.
Hace 30 años, Fortunato, tú y yo, y muchos, decenas de jóvenes de ese tiempo, estábamos solidarios con Nicaragua. Entonces yo te pregunto, ya yo sé cómo piensa Fortuna, ¿tú crees que ese fue para eso fue que nosotros luchamos?
¿Para qué?
Para lo que está hoy en Nicaragua gobernando y la
forma de que es que Nicaragua, fíjate, tiene el mérito de que obtuvo el poder por la vía armada cuando derrocó la dictadura de Somoza, la entregó por la vía electoral, duró 16 años en la oposición, retornó por la vía electoral, y entonces los amos del mundo no le permiten ni le dan el derecho a su autodeterminación ni respetar la voluntad del pueblo. Comienzan a conspirar desde adentro y desde afuera, a conspirar de la manera más descarada y a hacer agresiones de todo tipo. Entonces ellos tienen que defenderse a la medida de sus posibilidades. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a dejar tumbar? ¿Se van a dejar tumbar? Entonces, ¿tú te crees que todas esas conspiraciones internas es la voluntad del pueblo, la insatisfacción del pueblo? No,
de los comandantes de la revolución.
¿Tú te crees que la situación que está pasando Cuba hoy, tú te crees que la situación que está pasando Cuba hoy es por incapacidad de la revolución cubana o por corrupción de los dineros públicos de Cuba?
O ambas no, penas a la vez.
No, es parte del bloqueo. Es parte del bloqueo, un bloqueo criminal. Porque no solamente es un bloqueo de que ellos no le permiten tener intercambio entre Estados Unidos y Cuba, sino que todos los países que tienen relaciones con ellos, ellos le imponen que tienen que asumir, a como de lugar, la visión de ellos. ¿Y tú te crees que resistir un aislamiento, un bloqueo, un terrorismo económico como el que está resistiendo Cuba es cualquier cosa? Solamente con dignidad y con ideología se puede resistir eso. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, míralo desde ese punto de vista. ¿Qué sería Cuba sin bloqueo? ¿Por qué no dejan que los países que tomen su autodeterminación vivan en soberanía plena? ¿Por qué tienen ellos que inmiscuirse? ¿Por qué ellos tienen que ser los gendarmes del mundo, que tienen que trazar la pauta de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién le ha dado a ellos patente para certificar quién lo está haciendo bien y qué está haciendo mal? Son los pueblos los que tienen que determinar eso. ¿O tú te crees que yo me siento representado? No sé si ustedes están representados en esa determinación del presidente Abinader de entregar nuestra soberanía para agredir a otro pueblo en nombre del pueblo dominicano. ¿El pueblo dominicano se siente presado en eso? Yo pienso que no. Yo lo digo por mí, yo no me siento
Miguel,
pesado
de en esa nuevo decisión. Se te dice que tu amigo íntimo, si no es íntimo,
pero
ya,
equivocado.
El presidente de la República te ha dicho, y lo ha dicho a todos nosotros, que es por el narcoterrorismo, que no tiene que ver con Venezuela.
Porque tengo que creerle que
porque es amigo tuyo de muchos años,
sí,
tú lo conoces.
Es mi hermano, pero está equivocado. Y es lo que yo le reclamo a él. Su padre fue ministro de Camaño en armas. Su padre fue antitrujillista, su padre fue bochista, su padre pasa la historia como que quien rescató 38 millones que se había llevado a la Confa Oeste, y él lo rescató. Y él debe reivindicar ese legado. Si él lo soltó, yo lo mantengo, esa es la verdad histórica. Yo no estoy pidiendo a él que asuma el manifiesto comunista, porque su origen de clase y su pensamiento ideológico no es ese, pero que mantenga una posición patriótica de defensa de la soberanía nacional, que nunca antes se había producido una crisis de soberanía como la que vive el pueblo dominicano en el día de hoy. ¿Cómo? Y justamente se da en la gobernanza de él, y él tendrá un costo en la historia con esa entrega a la soberanía.
Nos queda
él.
En 30 segundos, ¿tú crees que el presidente también ha fallado con respecto al tema haitiano?
No, es otra cosa. Yo creo que él lo ha manejado mejor, el tema haitiano.
Ah, bueno, está bien.
Claro.
No, porque yo iba a decir ya, ¿verdad? Porque no, ¿qué amigo que uno tiene?
No, pero es un problema de amigos.
Se nos quedó, Miguel.
No es un problema de amigos, sí. Orión. Yo estoy juzgando los hechos que están ahí.
Se nos quedó.
Una de las razones por la cual yo tuve una ruptura con él, o él conmigo, o ambos a la vez, como tú quieras verlo, los amigos televidentes, fue por ese tema. Era para mí inaceptable estar en un gobierno que entrega la soberanía. Mira lo que hizo el jefe de guerra que vino aquí. Sí. Mira lo que hizo Marco Rubio. El show mediático Marco Rubio, todo lo que se ha hecho.
Nos quedamos, nos vamos. Dile dos cosas. No, un momentito, ya nos vamos.
Lo que le iba a decir a Miguel, que para que el si para el año que viene, ¿cómo estará el mío con la Junta? Porque pidió su reconocimiento, pero ya no tenemos tiempo. Estamos trabajando
en eso.
Gracias, Miguel.
Mi artículo la semana pasada fue... No descalifiquemos la Junta.
Sí.
No la descalifiquemos. Claro,
¿eh? Miguel, gracias. Te esperamos el año que viene, vamos a seguir hablando, Miguel.
Claro, habrá mucho
tiempo. Ojalá que este programa pueda otra vez reconciliarlo ustedes con el presidente.
Con el presidente no tengo ningún problema personal. Yo creo que no personal, es una persona honrada y bien. miembro de una familia honorable.
Gracias, señores. Nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a decirlo simplemente así. Con Dios delante. Nos vemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tienen infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa nubecita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Pon en tu casa como nueva.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Multimedios Teleradio América celebró junto a sus colaboradores la tradicional fiesta de Navidad y fin de año, en un ambiente de confraternidad donde toda la familia de la empresa compartió y disfrutó de grandes momentos. El evento inició al mediodía y reunió a más de 70 empleados, quienes participaron en una jornada de integración marcada por la música y el baile, reafirmando el